Estamos aquí para adorar y alabar al Señor y cumplirle el deber que tenemos como congregación y como iglesia. Pero siempre confiando de que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Hoy vamos a abrir primero nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. San Mateo 13, en este Evangelio sinóptico. Lo tienen aquí en el verso 24 al 35. La obra no crece sin oposición y vamos a ver lo que nuestro Maestro y Señor nos enseñó. Vamos a ir al versículo 24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Verso 36. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa, y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Su expresión favorita: el que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Gracias, Señor, oramos que tú nos des oídos para oír y obedecer lo que nos enseñas cada semana aquí en tu palabra. Y Señor, también cada semana que nos reunimos para meditar en ella, rumiar en ella y aplicarla a nuestras vidas. Permite que tu pueblo siempre entienda y comprenda la importancia de oír tus sagradas escrituras en medio de la congregación. Que tú derrames allí bendición, que envíes tu bendición. Sabemos que los tiempos cada vez irán empeorando más y más. Y necesitamos el consuelo de que tu presencia está allí cada momento con nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo que tú salves, que tú te manifiestes en medio de tu pueblo. Amén. Ahora volvemos a Hechos, el capítulo 16, y pasamos un buen tiempo en el inicio de la obra en Filipos, por una simple y sencilla razón: todavía se sigue en este tiempo cumpliendo la obediencia de algunos que obedecen a la visión de Dios y que ustedes, al conocer al Señor, son igual que Lidia. Ahora noten las diferentes maneras como el Señor obra en el hecho de cómo no solamente vemos a Lidia en esta salvación, en esta obediencia del Evangelio, en la misión que tanto Pablo como Timoteo han ido, y Silas, o sea, como siervos de Cristo. Cuando Pablo escribe a los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, hubo un comienzo en que no había iglesia en Filipos. Es más, no ni siquiera había una sinagoga. El apóstol Pablo iba a la sinagoga porque era donde había personas que entendían lo que era oír la palabra. Hoy hay diferentes maneras como la gente oye la palabra y la quiere poner a su gusto, y piensan que a lo mejor leyéndola es suficiente y que ellos crecen individualmente. Hay un mandato en la Escritura de no dejar de congregarnos, y eso es continuamente. El domingo es un día sagrado para Dios, y es un día sagrado para ti. ¿Por qué? Porque es cuando Dios viene a nuestro encuentro para bendecirnos con su Escritura. Cualquier otra actividad planeada o no debe ser simplemente excepciones que vienen a la regla de la vida de un creyente, porque yo los veo a ustedes que domingo a domingo tratan de estar aquí, están aquí y llegan a tiempo porque tienen un encuentro especial con Dios. Y Pablo fue obediente a lo que Dios le dijo, a la visión del varón macedonio, y Lidia también fue obediente a congregarse a pesar de que no era un local, a pesar de que era un río y que habían cosas que no eran a lo mejor tan cómodas porque no era una sinagoga establecida. No los ríos que encontramos por aquí, pero los ríos con piedra, los ríos que suenan y donde hay playas en esos ríos que tienen piedra. Entonces me imagino que en las playas que tienen los ríos, cerca seguramente con árboles, probablemente un descampado, muy cerca de donde ellos podían también comer y lavarse las manos y hacer otras cosas, bautizar por ejemplo, estaban ellos reunidos. Y viste la ocasión, la importancia de esa reunión, Dios hizo que Lidia estuviera atenta a la palabra del Señor. Y siempre el resultado es el mismo cuando uno mira la obra de la iglesia. Oyen la palabra, el Señor los salva, se bautizan. ¿Y qué hace Lidia? Como el carcelero, los llevan a su casa. El evangelio debe entrar primero a tu casa. Al comienzo a lo mejor hay un rechazo de toda la casa, de toda la familia, por su cultura y sus costumbres. Pero en el desarrollo de la madurez del evangelio, la familia te... Porque la familia no te va a dejar. Los amigos a lo mejor te dejarán. Hubo una época en los años 60 en que mucha gente se convertía al Señor y eran demasiado religiosos y los echaban de la casa. Por eso viene el himno muy antiguo, hay una senda que el mundo no conoce. Mis amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné, pero los echaban. Les hacían como una sepultura de los judíos, o sea, te has cambiado de religión, entonces ahora ya no eres bienvenido a la familia. Pero ese es un decir, porque tú no puedes romper los lazos familiares, quizá porque no lo veas, te mudas, estás lejos, pero los lazos familiares permanecen. Entonces sí, hubo un tiempo. Hoy en día tratamos de ser todo inclusivos, en que tratamos de meter todo en la familia y decir, bueno, los queremos tal como son. Y realmente el Señor no te ama tal como tú eres en tu vida de pecado. Es un error doctrinal, gramatical, como tú quieras, porque por algo Él mandó a su Hijo. Lidia era una mujer trabajadora. Si podemos poner entre comillas, ¿qué pecado podía tener Lidia? Quizá era viuda, quizá su esposo estaba en casa, era una mujer que quería saber y conocer más de Dios, era para todos los términos sustantivos y adjetivos de aquella época una mujer temerosa de Dios, pero no era salva. Era como Cornelio, pero no era salvo. Pero gracias a esa inquietud, el Señor tiene la gracia y la misericordia de que envía nada más y nada menos que a Pablo. Y abre su corazón para que esté atenta a lo que Pablo decía. Y sabemos el resultado. ¿Qué hace un creyente que se convierte? Se bautiza. Los lleva a su casa. O sea, le ruega que vayan a su casa. Hoy cambiamos un poquito las cosas en que tenemos que decirle a las personas, tienes que congregarte. Usualmente le llamamos el local, el templo, la iglesia. Pero los creyentes, cuando reciben al Señor, quieren que toda su casa, venga a mi casa. Venga a mi casa, ¿por qué? Porque tenemos la paz de Dios. La paz y la gracia y la misericordia han llegado a esta casa. Hay muy pocas veces, pero me ha pasado que personas no me han dejado entrar a sus casas por A, B o H motivo. Yo entiendo, no me siento, no offense, no me pongo negativo en cuanto a eso, aunque puedo sentir el rechazo en otras formas. Pero es porque no conocen al Señor. Porque tan pronto tú conoces a Dios, abres tu casa y todo lo que hay ahí, todo lo que tú eres, lo abres para Dios. Lo pones al servicio de Dios. Y los que vivimos en este país Tampoco tomamos recibo para después descontarlo del income tax, porque entonces ya no es para Dios, ¿no? Y quizá algunos a lo mejor se quedan pensando, pero hay muchas personas así y piensan que rinden un servicio a Dios o que todo lo que hacen así para Dios tienen que sacarle algún tipo de provecho. En Lidia no fue así el caso. Probablemente no lo descontó de los tributos que tenían que dar a la colonia romana, sino que abrió su casa. Y el abrir la casa, tanto ella como el carcelero, como veremos, lo que quiere decir es que todos sus bienes. Era la comida que tenía que atenderlos, el lugar donde estar, y las cosas que estos misioneros y estos hombres de Dios iban caminando. Y por lo tanto los lleva a la casa. Pero después encontramos en el capítulo mismo 16 que en la conversión del carcelero de Filipo se da porque previo hay una muchacha endemoniada. O sea, lo que queremos poner en el contraste es, sí, vemos la conversión de Lidia y vamos a ver la conversión de muchos posteriormente. No que Lidia necesariamente sea la primera, pero fue la primera que se escribe aquí en el relato bíblico, en el relato de Lucas. Dice, mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza, hasta las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Recuerden, era muy orgulloso de ser romano. Y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo, que era como un palo, un árbol cortado por la mitad que tenía huecos, y ahí ponían los pies a la altura de los tobillos, cerraban la otra mitad y con cadenas para que no se escapen, a pesar que ya estaban en la cárcel. Algunos de estos cepos también lo tenían para las manos. Imaginamos que no era que la cárcel era muy segura, entonces las cadenas salían de las paredes y el cepo en los pies. A veces la posición era muy incómoda. Siéntate tú y pon los pies un poquito en alto y encima en esa misma posición cepo en las manos y cepo en los pies. Era para castigarlos duramente en esa posición. Era demasiado torturante. Y entonces los llevaron allí. Lo interesante es que ni Pablo ni Sila, o si lo dijeron, no nos lo escribe Lucas, porque Lucas se ha incorporado en este viaje. Por eso cambia del singular al plural y él está escribiendo lo que está ocurriendo. Y son puestos en este cepo, los han azotado con vara. El asunto de azotarlo con varas no era la ley judía, era la ley romana, sea lo que le pareciera al magistrado. Porque en la ley judía tenía que ser 40 menos 1, o sea 39. Si estás condenado a 40 azotes menos 1. Porque muchos morían a los 40 azotes, entonces para evitar eso, ya no iba a ser castigo si moría, era darte los 39 azotes. Pero nota aquí que Lucas escribe muy bien, hay un número indeterminado de cómo sufren los apóstoles. Y este es el segundo viaje misionero. En el primero han apedreado a Pablo en Listra. Porque la gente creían que eran como dioses por la sanidad que había hecho tanto Pablo. Y en el capítulo es 14, si lo quiere leer posteriormente, decían que Bernabé era Júpiter y que Pablo, como llevaba la palabra, era Mercurio, de sus mitologías grecorromanas que lo habían importado, comprado ellos, esos dioses de los griegos a los romanos. y por lo tanto pensaban que dioses en forma humana habían descendido. El mundo entero estaba lleno de idolatría. El mundo entero estaba bajo el poder del diablo. El Evangelio comienza a liberar esto. Y como prueba de aquello, es esta muchacha llena de adivinación. Era una pitonisa. Era de Pitón. O sea, los oráculos que tenían los griegos de que los dioses hablaban y decían y dictaban la fortuna. Todavía hay mucha gente que piensa en pitonisas. Y era interesante porque eran formas. Un pitón es una serpiente. Entonces, la pitonisa era en forma de serpiente, era un tipo de adivina, de bruja en ese sentido, en que daba gran ganancia a sus amos, o sea que manipulaban. El tráfico humano siempre ha existido en alguna otra forma. ¿Cómo podemos acusar a estas personas? ¿Qué era lo que le incomodaba a Pablo? Y como tú y como yo, cuando hay gente que dice lo que no es la verdad, sobre todo en este tiempo, que puede disfrazar la verdad y que puede decir bastante de verdad, pero no toda la verdad, incomoda, porque no es el Evangelio. Entonces nota que Pablo estuvo sufriendo lo que él iba caminando para hablar con las personas o ir al río donde se congregaban. Decía, estos son unos hombres que vienen de Dios quienes os anuncian el camino de salvación. Le ponen él, el artículo casi no existe en el griego. Ni determinado ni indeterminado, ni masculino ni femenino. En nuestro idioma es tan fácil los géneros, no la confusión que hoy en día la gente ha creado. Así que probablemente ella decía un camino de salvación, pero hay solo uno. Pero aunque diga el camino de salvación, era algo que provenía del diablo y Dios claramente a Moisés le dijo, tú como pueblo, tú le vas a enseñar al pueblo no consultar con brujos, ni con cartománticos, ni con necrománticos, de consultar a los muertos. Dios nos prohíbe toda clase de adivinación y lo castiga. ¿Sabes por qué? Porque es depender del pitón, es del mal, del diablo, que cita muchas veces las cosas que aparentemente son verdaderas. Te recuerdo el huerto del Edén, fue una serpiente. Fue un pitón de donde viene la mitología. Hay mucho en la mitología que es desviación de la verdad. ¿Y cómo cita la palabra de Dios? Ah, con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol. Más bien, si ustedes comen, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. En el desarrollo de las culturas, la gente se ha llenado de ídolos y supersticiones, pero no en el tiempo moderno. Ahora el ídolo moderno eres tú. ¿Cómo mejorar tu yo? ¿Cómo cambiar tu pensamiento positivo? Ahora tu voz tiene poder que tú puedes declarar. Tú eres el ídolo. Tú eres el Dios. Serás como Dios. No hay nada nuevo bajo este sol. Ahora el diablo se vuelve a la gente y le dice, tú eres Dios. Tú puedes llegar a ser como Dios. Tienes que adorarte a ti mismo. No necesitas a Dios para nada. Por eso es que encontramos que había una gran actividad demoníaca y cómo ha cambiado a través de los tiempos. Y si seguimos nuestra línea de pensamiento que tenemos en cuanto a que el diablo será desatado un poco antes de la segunda venida gloriosa de Cristo, vemos cada vez una manifestación de la maldad. Como nunca quizá la gente, quizá el creyente lo puede notar más, pero es el hecho de que tú ves la evidencia del mal ante tus ojos, las perversiones que nosotros vemos, pero eso es parte de lo que el Señor dijo con el trigo y la cizaña. Un malo ha hecho esto. La obra de Dios siempre tendrá oposición. Esa oposición, y tratemos de que no sea de nosotros, la vas a encontrar de personas que muchas veces vienen, porque ¿dónde más van a estar? Dentro de la iglesia. Agustín de Hipona dijo algo muy, muy interesante. Agustín de Hipona dijo, el cuerpo de Cristo es un cuerpo mixto. Y estamos hablando de que Agustín de Hipona, el llamado San Agustín, es en el año 320 a 325 que se sabe de su existencia después de Cristo. Y era Agustín de Hipona porque pertenecía a esa región norte del África que en un comienzo toda esa parte norte de África, Palestina, el Mediterráneo, lo que era el territorio del Imperio Romano, todo se llenó con el Evangelio. Por lo tanto, encontramos nosotros de que era alguien de africano, o sea, que no menospreciamos la vida de los creyentes africanos en la iglesia primitiva, era de un gran poder. Y él dijo, la iglesia es un cuerpo mixto, porque encuentras el bien, el trigo, y encuentras la cizaña, el mal. Y no es que él lo inventó, por eso les leí la parábola de Jesús y cómo él la interpreta. Recuerden que para los creyentes del antiguo pacto, incluidos los del Evangelio, y Hechos nos da la transición de algo glorioso a lo cual tú y yo hemos sido incorporados ya, la iglesia, los hijos del reino. ¿Qué es la iglesia que hoy es tan vapuleada? Cuando nosotros no debemos criticar la iglesia del Señor, porque la gente lo que está criticando son instituciones, organizaciones, y no la labor que Dios ha hecho desde la eternidad para que tú y yo comprendamos. O sea, tú y yo debemos sentirnos y damos acción de gracias al Señor por ser la iglesia. Siempre va a haber oposición, porque las personas piensan de que no hay oposición o que no debiera haber esto en la iglesia. Y siempre la oposición va a ser en relación a la verdad de Dios, de su palabra. Tú vas creciendo, porque a veces puedes encontrar personas, y a través de los años aquí, ¿no? Gente que por años, 15, 20, 30 años, a lo mejor han oído la palabra, etcétera, y después se disgustan por A o X motivo, porque tú ves que la palabra no ha hecho su efecto, es porque no entienden la naturaleza de la iglesia. Y quiero reforzarles a ustedes que vienen por años aquí y entienden que esta es su iglesia, que es, ustedes han abierto su casa para el Evangelio. La gracia del Señor está en ustedes. De cuando en cuando y algunos años la persona le pasa por la mente irse de iglesia o de casa, etcétera, en el sentido que yo les llamo se enferman. Usualmente va a ser con el pastor, ¿con quién más? Tienen problemas con la autoridad y los deslizan a la autoridad que es el pastor. Sea con todas mis debilidades, con todos mis defectos, porque no hay nadie perfecto, pero permítanme usarlo en esta manera. Soy el pastor que Dios les ha dado y que han tenido por todos estos años, desde que iniciamos la obra del Señor en obediencia al mandato del Señor. Por lo tanto, la cultura de idolatría hoy día ha cambiado para que la gente se adore a sí misma. Pero ¿qué encontramos nosotros de la iglesia? Y ahí podemos recuperar nuestro tema, nuestro versículo en Filipenses. O sea que la iglesia empieza con toda esa oposición, pero el carcelero, cumpliendo su trabajo, los pone en el cepo. A medianoche, ¿qué están haciendo Pablo y Silas? Cantando al Señor. O sea, ellos entendían, como filipenses hemos dicho en varios temas, de que las circunstancias por las cuales yo paso no tienen que afectar mi relación con Dios en el crecimiento, en el desarrollo. Al contrario, el creyente no se queja, sino que el creyente dice, me pasa esto a mí y a mi familia, y mira a Dios, ora a Dios, y dice, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué me quieres enseñar? Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a madurar. Entonces, vemos, para que usted, le estoy poniendo toda esta plataforma, de que la obra del Señor en su cuerpo mixto, no nos quejemos, no seamos quejumbrosos de que no nos deba pasar esto, porque hoy en día también el cristiano piensa de que no debe pasar por ciertas situaciones. Pero es inevitable. No podemos pensar que vamos a crecer sin que en la vida cristiana no pasemos algún tipo de sufrimiento. Mira nada más las películas o las novelas. Usted no puede haber una película, una novela donde no hay un malo. Y en realidad el malo es el que hace toda la novela, o la mala. Porque si no hay ese contraste, como que no es. Las películas que tienen éxito, por lo general, se parecen mucho al Evangelio. Y en el hecho de que quieres ir a tu casa, en el hecho de que has sido cambiado, en el hecho de que has vencido el mal. Hay una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, si piensas en Superman, primero pelea con el malo, el malo saca la kriptonita verde y está ahí que es desfalleciente y todo, pero se recupera y al final vence. Cristo Jesús no es así, pero es la idea. Es más o menos la analogía y la comparación. Entonces, que hay un mal, porque las personas piensan que la iglesia es un lugar santificado. ¿Cuánta razón tuvo Agustín de decir es un cuerpo mixto? Y más acá en Miami, donde venimos de diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes maneras de hablar y de expresarnos para ciertas cosas, y donde abundamos en nuestro vocabulario. Entonces, nota el cuerpo de Cristo, un carcelero que se ganaba la vida cuidando a los presos, que no era un trabajo tan agradable, porque requería que si los presos escapaban para evitar la coima o el soborno, y si se te escapan los presos, lo pagas con tu vida. Por eso el carcelero se quería, ¿qué? Matar. Se quería suicidar en ese aspecto. ¿No? Lo tenía que pagar. Y cuando hay el naufragio, igual los soldados querían matar a todos los presos que estaban allí, porque si no, ellos tenían que dar cuenta con sus vidas. Entonces, cuando uno mira eso, ¿por qué? Es que pagaban con sus vidas para evitar la coima, para evitar el soborno, para evitar la mordida, para evitar en el hecho, ¡uy, no, se me escaparon! Y de repente tu bolsillo estaban llenos. Y en aquel entonces no había una cuenta bancaria donde podías verificar aquello. O sea que el mal, el robo, todas esas cosas, las corrupciones, siempre desde que el hombre existe, han habido y han existido. Y queremos poner eso porque es el pecado del hombre. La maldad, un enemigo ha hecho esto. Así que tú y yo tenemos un enemigo. Y aquí crecemos como iglesia, ¿para qué? Para que nosotros estemos atentos, no solo como hemos predicado de la apostasía, de las cosas que van a venir, sino en el hecho de qué es y qué significa pertenecer a la iglesia. Porque Pablo y Timoteo hablan ser esclavos de Cristo Jesús y luego se dirigen a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aunque hemos podido hablar de la iglesia y en muchas otras ocasiones, como en Efesios, la iglesia gloriosa de Cristo, siempre es bueno recalcar, sobre todo en este tiempo y después de haber pasado por una pandemia, quiénes son los que son la iglesia. Quiénes son los que pertenecen a la iglesia. Bueno, si tomamos a Lidia y al carcelero de Filipos, en el inicio de esta iglesia en Filipos, nos damos cuenta que los que oyen la palabra se bautizan, entran en la congregación local, pasan por sus luchas y sus problemas en aquel entonces con su cultura, entre la cultura romana, la cultura judía y la cultura cristiana, la manera como debemos nosotros ser y vivir. Entonces, la iglesia, para que cuando a ti te pregunten, y que tú lo hayas experimentado, cumple la gran comisión en el hecho de la iglesia, a ella pertenecen los que han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Y tú eres consciente de ellos, consciente de ellos. En algún momento en tu vida miraste al Calvario de una manera totalmente espiritual, en una manera bíblica. El Espíritu Santo obró en tu mente y en tu corazón. Y tú dijiste, Cristo, quiero que seas mi Señor y Salvador. E inmediatamente te bautizaste. Y cuando digo inmediatamente, es el próximo paso. No en nuestra cultura hispana, que para mañana, que para después, que tienes que averiguar. No, el creyente, una vez que entiende aquello, entonces se bautiza. Y entra entonces. Por eso habla de que la iglesia, la congregación de los santos, es una congregación de personas redimidas, pero entendemos que a veces hay muchos engañados. De que hay personas que piensan que son salvas, aún puede ser que se hayan bautizado, pero no han pasado por el cambio. O sea, no tienen la convicción del Espíritu de Dios de que han sido regenerados. Ven cosas buenas. Y por eso la preocupación de los líderes es que en toda tu vida, o sea, ¿qué es lo que te falta? Pregúntale a los maestros y pregúntale al pastor o a los pastores que te van a decir, estamos trabajando. No te lo decimos directamente, trabajando en que tú sigas creciendo. Y obviamente cuando alguien empieza, le falta mucho. No es de orgullo, porque ¿qué tal si yo soy ciego como tú y entonces ambos vamos a caer en el hoyo? Entonces la gente de experiencia, las personas que conocen al Señor con madurez, ayudan a otros a que vivan esa vida cristiana y por eso la iglesia existe. No es que ya una vez que tú conoces al Señor y aún te bautizas, entonces te quedas en tu casa a hacer tu vida, una vida secular y una vida cristiana. Te acuerdas de la iglesia una vez a la semana, pero sigue viviendo tu vida. No, 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 hay un cambio. Tú practicas la vida cristiana día tras día, no a tu conveniencia. Ay, por supuesto que uno puede contar muchas historias de lo que pasa cuando la persona al comienzo dice, sí, pero todavía no me voy a bautizar. Sí, pero todavía yo no quiero que entren. Yo, tú sabes, yo quiero ir poco a poco, pero yo quiero seguir con mi vida. Quieres ser aferrado a tu pecado. Y la respuesta para ti o que tengo para ti es, no, tú puedes seguir viviendo como tú creas. Pero eso no le llames cristianismo. En el cristianismo es tienes que dejar tu vida vieja. Dejar que el yo esté en tu trono, aunque sea muy sutilmente. Tienes que negarte a ti mismo y tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Tienes que aborrecer la vida de pecado porque quieres ahora andar en el camino de la vida cristiana. Entonces, ¿quién en la iglesia? Los redimidos. Los redimidos solamente van a tener conciencia, yo necesito aprender. Los redimidos se dan cuenta, esta vida vieja no la puedo seguir manteniendo. Y a veces hay muchas cosas de la vida vieja que pueden ser muy sutiles, porque simplemente pensamos que hay que pasar de la vida mundana a la vida cristiana. Pero si tú vieras, si hicieras un recuento, hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero tienen ideas totalmente locas. No me importa cómo te llames, si eres bautista, pentecostal, reformado o no reformado, si tu vida no se ajusta a lo que la Escritura y la Palabra de Dios nos enseña y nos dice. Esa es la iglesia, y la iglesia visible. Pero nota que esto es para nosotros, porque somos la iglesia visible de ahora. Ahora, por años, por siglos, la iglesia entiende de que hay un cuerpo invisible de todos los creyentes. Y aquí notamos, y debemos hacer hincapié, porque algunos pueden pensar que la iglesia es desde que Cristo vino y que instauró en el Pentecostés, que vino el Consolador, ahí está la inauguración de la iglesia. Bueno, puedes poner todos esos pasajes, pero cuando lees Hebreo y hablas de los héroes de la fe, a la iglesia se le llama la congregación de los redimidos, los llamados fuera. A la iglesia local se le llama no solamente una congregación local, es el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo también es un cuerpo invisible, porque de ella forman parte todos los que han creído en Cristo, desde Abraham, si quieres ponerlo, desde Seth, que ofreció un sacrificio también a Dios, o Abel, como habla Hebreos, todos aquellos que fueron testigos y se convirtieron a la cruz de Cristo. Porque no importa la posición escatológica que la gente pueda tener del futuro si dicen que este fue salvo por la sangre de Cristo, los del Antiguo Testamento. La gente a veces piensa que la salvación es como a ellos le parece, en que ¿cómo se salvaron aquellas tribus? ¿Cómo se salvaron antes de que Cristo viniera? Porque Cristo vino en el Nuevo Testamento. O sea, la verdad está incluida ahí. Se salvaron por el mismo motivo y la misma razón, por la fe y por la gracia de Cristo. Así como tú y yo creemos ahora mirando atrás de lo que Cristo hizo, ellos creyeron mirando hacia el futuro de lo que Cristo iba a hacer. Cuando ofrecían sus sacrificios, dicen, estos corderos que ofrezco, estas ofrendas que ofrezco, lo ofrezco creyendo y pensando que algún día vendrá el que redimirá a Israel. Por eso a la iglesia también se le llama el nuevo Israel. Y por ello es que Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De allí que el apóstol Juan mismo mide a todos los millones y millones que están en el cielo y que forman parte, ciudadanos de la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la tarea de la iglesia local? Hacer visible la iglesia invisible. Algunos le llamaban el cuerpo místico de Cristo. Pero en nuestro idioma la palabra místico tiene muchas connotaciones, como algo etéreo, ¿no?, medio supersticioso. Aunque hay países como en Centroamérica, el Caribe, Venezuela, que un místico es una persona melindrosa. Un melindroso es aquel que tiene muchas cosas afectadas, como para comer, por ejemplo, ¿no? Este es un melindroso para comer. Es un místico. Yo oía mucho eso en varios países del Caribe y uno dice, ¿pero qué se refiere con místico? Porque usualmente lo relacionamos con la religión. Pero es el cuerpo universal de Cristo. O sea que hay millones de hermanos que están en el cielo, que en algún momento tocaremos, que están en el estado intermedio, que forman parte de este cuerpo. Pero para ti y para mí, como ocurrió con Lidia y el carcelero, diferentes trabajos, diferentes posiciones económicas, diferentes riesgos en la vida, ambos son incorporados al cuerpo de Cristo y lo traen a su casa. Porque el carcelero de Filipo, asombrado por lo que iba a pasar, dispuesto aún a cumplir su trabajo, como mucha gente, yo diría, wow, ¿tú no te ha pasado a ti? Yo creo que yo no vivo en ningún otro planeta y voy a las mismas tiendas que ustedes. Pues ¿no te has encontrado a veces con alguien que te va a atender, que tú estás comprando con tu plata, tu dinero, pero tú le ves la cara y tiene unas ganas de trabajar? Se ríen, yo sé por qué se ríen. Y si tiene una, este le está pagando, ¿no? Y claro, no soy yo, pero te afecta y dice, seré que es uno, ¿no? Uno siempre tiene ese sentimiento de rechazo. Pues tiene una gana de trabajar. Y yo digo, wow. Recuerdo un día yendo con Johnny, diferente, a veces nos tocaba ir a ver carro o lo que sea. Y llegamos a un dealer, y era un muchacho joven, ¿no? Y ahí estaba la secretaria, la oficinista, una americana, ¿no? Y cuando sale el muchacho para atendernos, parece que él había tenido una gran borrachera el día anterior, pareciera que estaba dormido y se levanta, y todavía quería que yo le haga caso en el sentido de lo que él decía que era lo mejor para mí. Por supuesto, no dimos media vuelta, ni probamos, ni seguimos hablando nada, porque ves la actitud que la gente tiene para el trabajo. El carcelero de Filipo estaba dispuesto a llevar su trabajo hasta las últimas consecuencias, pero como siempre, esa es la oportunidad de Dios. Y Pablo, sabiendo, le dice, no te hagas ningún mal, porque aquí estamos. Y quizá para ustedes un terremoto no sea nada, pero los que tenemos experiencia con terremotos, como el que ha habido en Haití últimamente, es una experiencia devastadora, porque no sabes a dónde ir. Los huracanes nos avisan y podemos tomar ciertas precauciones, a veces extremas, pero un terremoto de la nada no te impide, tienes que estar prevenido porque cualquier momento ocurre. Las construcciones son diferentes, deben serlo. Cuando las construcciones no son adecuadas, antisísmicas, encuentras lo de Haití, aunque un terremoto de esas magnitudes a veces no hay construcción. Pero no sabes a dónde ir. Y por si acaso esto se incremente y no sabes, siempre es bueno dar consejos. Lo primero que tienes que hacer es abrir la puerta. Aunque no salgas despavorido, porque algo te puede caer, pero por lo menos abrir la puerta. ¿Sabes por qué? Porque se tranca. Entonces abres la puerta por lo menos y te quedas ahí en el umbral para que puedas salir cuando se pueda. Entonces siempre mirando los alrededores. Eso son consejos que están en todas partes. Igual cuando tú recibes, mira, te sorprenderá decirte que qué bien hace nuestro condado y nuestro municipio. Porque al igual que muchos de ustedes, cada mayo recibimos un catálogo para estar prevenido contra los huracanes. Porque pueden venir, como no pueden venir, pero siempre van a haber. Y siempre oramos, y espero que se una a mí, que si va a pasar, no nos haga daño, o que si se puede desviar, oraremos por otros que a lo mejor sufren ese embate, aunque sea uno medio sarcástico en ese sentido, o lo tomen a mal, lo digo en la mejor intención, oramos. ¿Por qué? Porque trae una serie de consecuencias para nosotros, y más en el estorbo del Evangelio. Entonces les decía, la iglesia visible tiene que tornar invisible la iglesia que no se ve. O sea, hay muchos allá que debieran estar acá. Por eso la iglesia siempre está en movimiento. La iglesia es dinámica. La iglesia tiene que evangelizar y lo hace por su oikos, con el moto que tiene, ¿no? Somos el cuerpo básico de Cristo que evangeliza, que edifica, que equipa. Y cuando tú ves que todas esas cosas ocurren en la iglesia, de tanto en tanto damos gloria a Dios porque tenemos una iglesia visible y estamos llenando la iglesia invisible. Entonces, porque hay alguna gente que dice, bueno, yo soy de la iglesia católica. Católica quiere decir universal. O sea, porque es para todas las naciones, no solamente en nuestro idioma aquí español. Eso es lo que quiere decir. Creemos en esta iglesia invisible. No le llamaremos mística, pero es católica, es universal. No es romana, es universal. ¿Por qué? Porque pertenecen a ella los que se bautizaron creyendo que Cristo es el único camino posible de salvación. ¿Y por qué es apostólica? ¿Qué estamos leyendo? Lo que el apóstol Pablo nos dejó escrito en circunstancias desfavorables. Y lo primero que él hace es orar. Él da gracias a Dios. ¿Cuál es la primera parte que tiene, que empieza todo creyente? Aprende a orar. Aprende a dar gracias. Entonces, no es raro que leamos en este versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y dar gracias a Dios es orar. En la oración es dar gracias a Dios primero. ¿Por qué damos gracias a Dios y por qué oramos? No es una mantra. Para aquellos que a lo mejor no conocen qué es una mantra o han oído esa palabra, son las repeticiones que la gente se pone como en trance o repite. Hubo una religión en los 60, 70, creo que eran de los Bahá'í, que incluso te daban un papelito que lo que tenías que repetir, y la gente repite ciertas cosas y cree que eso le va a ayudar. Tenemos música de toda clase para ayudarnos en el espíritu, y que aún está en la escritura, porque dice que David tocaba el arpa para que Saúl se calmara. O sea que la música tiene un efecto en ese aspecto, pero nada de eso se compara a la oración, porque la oración viene del Dios vivo y verdadero. Ahora, déjeme ponerle por qué oramos. ¿Recuerda por qué Pablo fue al río a la hora de la oración? Porque Dios se le encargó a Moisés. O sea, las personas, el judío oraba dos veces al día, por poner un tiempo. Y coincidencialmente era con las dos maneras como celebraban o sacrificaban al cordero, tanto en la mañana como en la tarde, porque esa era la práctica de su creencia. Era lo que Dios le había revelado a Moisés. Cada vez que pongas el cordero en el altar del holocausto, le echarás vino. Una vez en el año le echarás agua. Cristo, siendo el Cordero de Dios, cambió el agua en vino en la boda de Caná como su primer milagro. No para que los borrachos dejen de beber. He oído tantas interpretaciones de aquello. Para que creas quién es tu Cristo. Él es el Cordero, el único que puede limpiar tus pecados, no tu religión. No importa cuántas veces te bautices, si tú no crees que Cristo es el Cordero de Dios, que Él es el Mesías prometido, no tienes salvación. No podemos aguar este Evangelio. No podemos especular de las cosas que el Evangelio ha procurado y ha hecho en ti para cambiarte, para mejorar tu vida y seas un mejor tú. Eres una nueva criatura y perteneces a la iglesia porque Cristo murió por su iglesia. Y Él llama a sus santos para que entremos en esta iglesia y seamos de su pueblo. Por lo tanto, la iglesia no es una institución organizativa. Siempre tienes que tenerlo presente. Tú eres un organismo vivo. Yo soy una célula, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy un ladrillo del edificio de Cristo. Cristo es mi cabeza. La cabeza de esta iglesia no es ni el pastor Jonatán, ni el hermano Juan, ni son los hermanos antiguos de esta iglesia, ni siquiera es el pastor Arzafat Braiwaite. Es Cristo, porque Él está vivo. Y Él es el que nos ha llamado para pertenecer a su santa iglesia, a su santa congregación, para cumplir lo que los apóstoles nos enseñaron, las escrituras. Por lo tanto, es el cimiento y la autoridad que gobierna la iglesia, es la enseñanza apostólica, y tú y yo tenemos que creer. El Señor a mí me ha permitido predicar aún antes de ser pastor, pero este es el mejor trabajo, ser pastor, tener una congregación. No tener un programa de radio, un programa de televisión, que siempre ha estado opuesto. Que lo vayan a tener, que sea su ministerio, bien. Pero esta iglesia visible, esta congregación, es lo que Dios aprueba. Es lo que Dios ha hecho. Ni siquiera organizaciones paraeclesiales porque aumentan. Y alguien dirá, bueno, eso es porque tú eres el pastor de la iglesia y será. Bueno, pero en un comienzo no lo era. Cuando recién empezaba en la vida cristiana, el Señor y realmente el misionero, el pastor, que era mi pastor primero, él hablaba y decía que no hay como el don de ser pastor. Que en realidad no importa si eres misionero, si eres evangelista, siempre la labor es pastorear. Y la labor no debe hacerse en el pastoreo, no en el hecho de que voy a entrar, porque lo moderno es entrar en organizaciones o en gente de clase alta, media o baja. Y en realidad tú no puedes pensar en hacer la obra así. Cuando empiezas una iglesia, no importa en el local que sea, tú no sabes lo que es discriminación hasta que tú no vives en un país como el nuestro, donde la discriminación todavía es más grande, o donde en ciertos lugares hay pobres y ricos. Hay pobres miserables que no tienen nada y otros que tienen demasiado. Y por eso se inclinan a socialismos o a políticas que a lo mejor le den a los pobres pobres lo que no tienen. No, predique el evangelio sin contaminación en ese aspecto. No traigamos políticas igualitarias, que no ese es el propósito del evangelio. Y por eso traigo lo de Filipos. Lidia era una mujer de recursos. Tenía un trabajo distinto. Y el carcelero, no creo que los que trabajan en prisiones sea un trabajo muy agradable. Alguien lo tiene que hacer. ¿No te parece? Pero ambos hicieron y llevaron a la gente a sus casas. Incluso le lavó las heridas. Habían recibido azote. Los trató humanamente. Ante esa respuesta bendita y gloriosa. Yo me pregunto, carcelero, ¿te hubieras convertido en otras circunstancias? Y creo que Pablo y Silas lo entendieron bien. Si tuvieran que hacerlo, yo por amor de Cristo, no lo dudaría un solo instante que Pablo y Silas dijeran, ¡azótenlo otra vez! ¡Métalo en la cárcel! Porque vamos a seguir alabando y cantando al Señor y alguien se va a convertir. Lo pasarían de nuevo. Eso solo hace un cristiano. Porque si las cosas que pasan y redundan, y lee, termina lo de leer en este capítulo, van a redundar para que tú te salves, gloria a Dios. Nuestra vida no importa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nota todos los temas que estamos diciéndolo, aunque no los nombremos. La iglesia es apostólica porque rige y gobierna a cada creyente que debe estar unido a la iglesia de Cristo. Por eso las personas que quieren autogobernarse, autopastorearse o buscar el pastor adecuado para ellos, porque qué bonito es a la distancia quizá, o qué bien predica la palabra, no es el pastoreo que debe ser, porque tú tienes que estar sujeto aquí en esto, porque hay cosas que tienes que cambiar. ¿Qué es lo que usted, pastor, ha visto a través de los años? Cuando la gente no quiere arreglar su problema, su pecado, que trae desde la infancia, con problemas a la autoridad, parten porque aquí es un país libre. Hay más de 1.200 iglesias. Y créeme, no queremos a nadie retener aquí que a lo mejor no esté cómodo, pero quizás estás desobedeciendo la voz de tu maestro y señor para corregirte, para que tengas una vida cristiana más excelente. A esos santos tenemos nosotros que seguir adelante en la congregación. Por eso es que la asistencia y la congregación a la iglesia es importante. Y por eso es que recién entramos al mensaje de hoy. Pero hemos aprendido bastante en cuanto a eso. O sea, ¿qué es lo que motiva la carta de Pablo? La gratitud. ¿Quién lleva la carta? Epafrodito. ¿Qué haríamos si no hubiera hermanos? O sea, amados hermanos, hermanos que llevan y traen. Claro, Pablo era misionero, se quedó muy poco tiempo en Filipo, después fue a Tesalónica y siguió con el tercer viaje misionero, el viaje a Roma, y que es en ese tiempo que él está preso en Roma, que él escribe estas cartas que ya hemos mencionado. Pero él habla de esta persona de Epafrodito. Entonces Pablo comienza a orar y dice, da gracias a Dios. Y dice, siempre que me acuerdo de ustedes, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No hay mejor acción de gracias. Podemos dar gracias a Dios por los hermanos que se han convertido, que son verdaderamente creyentes y que coadyuvan, tú ves, que son para ayuda y bendición de la iglesia. Aunque a veces el pastor o los hermanos tengamos que ser un poco rígidos o que vayas a tener un roce, mientras más cerca usted esté de mí o en alguna manera u otra, usted tiene que aprender, va a tener que cambiar, tiene que dejar alguna de las cosas que son de la inmadurez. Pero no se enferme de pastoricitis, en el sentido en que alejarse del pastor o irse es la mejor manera de arreglar tus problemas, porque lo vas a seguir teniendo. Y yo no soy nada ni nadie, algún momento dejaré de ser, pero tú estarás de pie ante Cristo. Y Cristo nos manda personas. Yo recuerdo cuando mis pastores en un tiempo me decían las cosas que estaban mal, y a veces sin un buen tono o de una mala manera, que uno pudiera haberse revelado, pero es algo que Dios no lo pone. De esta manera no lo aprenderíamos quizás. Pero tratamos de ser con las hermanas como hermanos. Tratamos de ser con los jóvenes como hermanos. Tratamos de ser con los adultos como si fueran padres, ¿no? Nuestro, a los abuelos igual. Tratamos a todos con esa cortesía. ¿Para qué? Para que pueda en todo Cristo ser glorificado. Así que Pablo da esa acción de gracias por lo que son hermanos en Cristo, de aquellos que deben andar en la vida cristiana, ya que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces Epafrodito es la persona que lleva la carta y la ayuda de los filipenses. Y Epafrodito es enviado de vuelta. Porque ¿qué le ha informado? La situación de la iglesia. Por ejemplo, hay algunas reuniones o algunas cosas que podemos participar, pero es para orar. A mí no me incomodó cuando era joven y estaba asistiendo y algunos pastores sabían muchas cosas de mí. Decía, qué raro. Y era porque los pastores se ponían a orar, a conversar. Y decía, mira, ora por el fulanito porque está en la universidad o es joven y queremos que siga adelante en la vida cristiana. Hoy en día sería invasión de la privacidad. Pero no debes tomarlo nunca así. Es para que oren por ti. Es para que realmente el pueblo de Dios madure y crezca. Entonces Epafrodito va, le informa lo que está pasando en la iglesia. Y nota cómo el apóstol habla en el 2:25 de esta epístola diciendo lo siguiente. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades. Él va y lleva, informa lo que ocurre, es un cuerpo mixto, no puede dejar de haber inconvenientes y problemas en las iglesias. Dice, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. bueno, quizá aquí valga la pena, ¿no? Porque mucha persona dice, ah, bueno, ya si un hermano es la filosofía en nuestros países, a veces yo oigo que pone la gente, se murió fulano de tal, sí, pero ya está con el Señor, está en mejor vida y todo lo demás. Nadie duda de aquello. Pero mira cómo habla el apóstol. O sea, hay inconvenientes cuando una persona se muere. Y uno dirá, bueno, claro, todos queremos pasar por el hecho de que criar a nuestra gente, a nuestra familia, en el caso de los que están casados, que pelees con tu señora o viceversa y te reconcilies, criar a tus hijos, pelear con tus hijos, las cosas normales de la vida, las luchas que tenemos. Porque qué fácil es morir sin salir del problema. Y consolarnos está con el Señor, si lo podemos evitar. Mire, si podemos evitar alguna de las cosas, hay que cuidarnos. O vas a tentar como, mira lo que dijo el diablo, tírate del alto porque el Señor va a mandar tus ángeles y te va a cuidar. ¿Cómo lo traduzco yo? Te vas a ir a un edificio y tirarte porque Dios, si no quiere que te mueras, no te vas a morir. Créeme que no vas a dejar de violar la ley de Newton. Vas a caer aplastado como una guanábana. Y es más, no lo llevemos al extremo. Bueno, Dios me va a cuidar y que no me va a pasar esto. Entonces tienes que estar sin salir. Tienes que estar en una burbuja, lo cual no creo que Dios nos quiera. Porque Dios no se descuida jamás de su pueblo. Más bien nos enseña. Y provee medios para que nosotros evitemos el mal. O claro, en aquellos días, plaga no tocará tu morada. No había COVID-19. Había otras plagas. Pero no había el desarrollo de la medicina que hoy en día hay y que Dios ha permitido. Para que tú puedas evaluar. No que toda la medicina te va a ayudar. No que sea esta medicina alopática mejor que la otra. Tú conoces tu cuerpo y conoces lo que el Señor quiere para nuestro bienestar. Pero la muerte no tiene solución en el sentido de las obras que hacemos bajo el sol. Eclesiastés. Por lo tanto, es una mala mayordomía si no nos cuidamos y no tomamos las precauciones debidas que Dios nos manda en una u otra forma. Porque para mí, en el sentido de que yo una vez te mueres, ya tu mente, o sea, está gozando del estado intermedio. Pero tu gente aquí, quieres ver a tus hijos, quieres ver a tus nietos, quieres ver a muchas cosas ocurrir, o casar a tu hijo y casar a tu hija, cosas que a lo mejor no se pueden hacer, no, que no se pueden hacer si no estarías acá. Entonces Dios nos permite disfrutar nuestras generaciones, porque Él es nuestro amparo y nuestro refugio, y tenemos que hacer caso de todo aquello. Y por eso Pablo se puso, estaba angustiado él. Han oído que te has enfermado. Oye, no había clínica, no había un lugar de emergencia. Ahí era depender de las hierbas o de la gente que entendía en aquellos momentos. Aún Lucas, que era el médico amado, se le llama porque sabía cómo curar a alguien enfermo o tenía una idea. Estuvo aún a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí. Para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Capítulo 4, el versículo 18 de Filipenses, hablando de Epafrodito, les dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, y mi Dios proveerá todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este es el Epafrodito. Informa lo que está pasando, expresa su gratitud, mira la preocupación, lo que ocurre en la iglesia y promete seguir orando. Pero la oración de Pablo, y tú y yo tenemos que aprender bastante en cuanto a esto, no es decir, es qué error, ahora lo que nos queda es orar. Es que lo primero que hay que hacer es orar. Hay que continuar orando y morir orando. No es que ahora lo que nos queda, quiere decir que tú estás poniendo todo de tu parte en esto para que en cualquier circunstancia de tu vida, para ver qué ocurre, porque puede ser que el Señor nos quiera llevar. Puede ser que seamos como Lázaro, el que amas está enfermo, el que amas ha muerto. Algún día pasaremos, que sea con los buenos motivos. Entonces, ¿qué es lo que motiva esta carta? Esta acción de gracias es la comunión con el Evangelio. Y entonces pide él en la oración que crezcan, que maduren para tomar decisiones correctas, para que tú y yo aprendamos a elegir lo mejor, la excelencia de Cristo, para que haya frutos llenos de justicia para gloria y alabanza de Dios. Espero que ustedes no me malinterpreten en el sentido de que esté mal orar por nuestras necesidades personales, pero usualmente se ha convertido como una lista de supermercado. Una lista de supermercado en que oramos para que este hombre encuentre trabajo, para que el trabajo le aumente y pueda sanar sus deudas, que a lo mejor se metieron en otras deudas, conscientemente, inconscientemente, por una mala mayordomía, etc. O por el embarazo de alguien, no está mal. O las cosas necesarias, el divorcio de alguien, las cosas materiales. Pero nota, Pablo, lo que tú y yo tenemos que aprender, lo que se trata de hacer en el oikos. Pero cuando oramos por las cosas materiales o con la lista de supermercado, lo que queremos también es que la persona no se distraiga con esas peticiones y se pueda concentrar en su desarrollo y crecimiento cristiano. Porque claro, si no tienes trabajo, estás preocupado. O si tienes una enfermedad, estás preocupado si te vas a sanar o no. No va a haber crecimiento y desarrollo en ningún aspecto cuando uno pasa por un problema de salud. Estás preocupado por tu salud o tienes un dolor continuo. Son cosas que nos distraen de la vida cristiana. No que esté mal orar por ello. A lo mejor eso es lo que Dios quiere usar para que nosotros crezcamos. Pero es en la oración de Pablo, como nos enseña, es la comunión que hay en el Evangelio. La manera como tú y yo oramos. No para que no te dé el COVID. No para que te sanes del COVID. Ustedes lo pueden relacionar con muchas cosas. Es por nuestra comunión que existe en el Evangelio, en que tú y yo somos participantes de la naturaleza divina, en que tú y yo podemos ir al Padre y oramos a Dios, respiramos nuestra oración a Dios. ¿Y qué es lo que ora el apóstol Pablo? Su participación del Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea que nadie ora lo que debe orar o aprende a orar a menos que sea creyente. ¿Recuerdas cuando tú eras nuevo como creyente? ¿No sabías orar? ¿No te animabas a orar? Eras una persona que dice, no, yo soy tímido. No, es que no sabías orar. No sabías cómo hablarle a Dios. Pero comienzas a aprender. ¿Qué es lo primero que se necesita para hablar? Ahí. Tienes que primero respirar. Los niños que recién nacen tienen sus pulmones dentro del vientre de la madre, pero no respiran. Tan pronto nacen, comienzan a respirar. ¿Señal de qué? De vida. Y sus pulmones se inflan, comienzan a trabajar, lo que tú quieras, y comienzan ellos en la vida. ¿Cuál es el primer ruido que ellos hacen cuando nacen porque ahora respiran? Lloran. Y comienzan a caminar y a balbucear y comienzan a hablar. Y uno mira cómo comienzan a hablar y a relacionarse, porque son seres humanos. La gente quiere decir que hemos evolucionado de los animales. Yo le hablo a mi perra. No me entiende. Me mira nomás. ¿Cuál es la diferencia? No habla. Respira, pero no habla. Nosotros comenzamos a respirar y podemos hablar y cantar. Ella, en el caso de los caninos, ladra o ruge, gruñe, Pero no hay una conversación. No existe una conversación. Por eso es que el Dios de la Biblia es un Dios personal. Porque comenzamos a crecer y comenzamos a entender a la persona, sea nuestro nieto o nuestra nieta, comienza a tener una interacción con nosotros personal. Y es porque hablamos. Pensamos y hablamos. Algunos como yo metemos la pata porque a veces decimos más allá de lo que debemos decir, pero hablamos. La oración es cuando le hablamos a Dios de cosas que son comunes. Qué gran paso cuando oyes a tu nieta, a tu nieto, decir, buenos días, mami. Tú te emocionas si eres mamá o papá. Por lo menos cuando empezaba a criar a mis hijos, la primera palabra que yo deseaba oír de ellos, y hay hasta supersticiones de eso, ¿qué palabra cuando ya tu hijo te dice papi, mami? Porque hablan. La oración es hablarle a Dios. Tú no oras, no es un rezo, no es una mantra. Es que tú le hablas a Dios y Dios te responde de otra manera. Dios te responde con la escritura y con las cosas que pasan en tu vida. Y aún uno como creyente aquí, muchas veces uno mira cómo Dios responde, cómo Dios habla, pero la gente no oye. Yo te digo, háblale a Dios. Háblale a Dios. No vas a oír una respuesta en el sentido de audible, sonora, pero Él es una persona y la relación que quiere tener contigo es personal. Lo primero que Dios quiere oír es que tú le digas a otro creyente qué es necesario que yo haga para ser salvo. Y de otra persona que ha experimentado como Dios conoce, como a Dios lo conoce y por el Evangelio, te responderá como Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree el Evangelio. Trae el Evangelio a tu vida, a tu casa, a tu familia, lo que sea, porque hay una relación personal. Hay una palabra personal. Estoy precisamente convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cómo empieza tu vida cristiana? Orando, porque ahora tú respiras, ahora le puedes hablar a Dios, para que veas tú la mentira y el engaño de la idolatría, que piensas que otro tiene que hablar por ti. ¡No! Háblale tú a Dios, te desafío, háblale a Dios, pregúntale a Dios, y Él te va a contestar. ¿Tú sabes por qué Pablo, esa visión macedonia? Porque él fue al río y ahí estaba Lidia. Porque Lidia en algún momento oró: ¿es este el Dios a quien yo adoro? Y Dios le contestó. Negar la escritura es negar la manera como Dios habla. Dios te ha gritado del Calvario. Háblale a Dios. Por eso el creyente aprende a orar. Aunque sea que lo escriba, pero háblale a tu Dios. No necesitas otro intermediario más que el que ya tienes, que es Cristo nuestro Señor. Que haya muchos Epafroditos en esta iglesia. Masculino, femenino, no hay más. Que nos ayuden para que sean ellos que anuncien esta gran verdad. Que te ayuden a orar, que te ayuden a tomar decisiones correctas. Abundaremos más en esto la próxima semana, para que sepan ustedes tomar, elegir lo mejor, la excelencia de la vida cristiana. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Oremos. Es el fruto de justicia que tú quieres ver en nosotros. No es liberarnos de nuestros traumas, debilidades y problemas y ser un mejor yo. Es que la gloria de Jesucristo se manifieste en nosotros. Permite que en esta tu iglesia el amor abunde aún más, más y más. Que podamos tener esa comunión de los santos. Que podamos hacer que la iglesia invisible del Señor se haga visible. Señor, envía obreros a tu mies, envía hermanos, envía a tu gente para que también se congreguen y podamos orar corporativamente, dándote honra y gloria habiendo oído las Sagradas Escrituras. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Les animo, sigan orando, hagan su lista, háblenle a Dios, suplíquenle a Dios, para que su amor sobreabunde más y más. El amor de Cristo. En su nombre. Amén.